buenos días a todos.
Igual estoy pensando que en vez de hacer un resumen de la semana, vamos a hacer una previsión de la semana y vamos a cambiarte el día. Si te viene bien, a mí me viene mejor. Cambiarte el día
a mí también es problema.
Cambiarte del viernes al lunes. Para empezar la la semana con alegría.
Hombre, por lo menos acabaremos de otra forma, porque está claro que todas las semanas estamos conociendo noticias que nos dejan atónitos, pero vamos, se suceden una tras otra.
Yo de todas maneras estoy muy contento de saber que Pedro Sánchez le calentaba la cama a José Luis Ábalos y que le ofrecía un cheque en blanco, porque tiene que ser muy millonario Ábalos para no haber puesto ahí un par de cifras más de la cuenta, siete números y tal, y ahí haber sido calentito en vez de irse a Soto de Real. ¿Tú crees lo que dice el hijo de Ábalos, que Sánchez le ofrecía un cheque en blanco por tener la boquita callada?
Bueno, vamos a ver, lo que está claro es que ahora vamos a conocer muchas informaciones que tenía Ábalos guardadas, y tengo claro que también el señor Koldo, aparte que es lo que realmente le daba miedo al Partido Socialista. Todas las grabaciones que tenía Koldo, que todavía no tenían, no estaban en manos de la UCO, y que yo creo que la entrada, eso todo es real, de las dos figuras que han tenido durante mucho tiempo el eje de toda esta corrupción, desde luego tienen mucha información sobre todo el Partido Socialista, pero sobre todo sobre el presidente del gobierno. Es que es muy difícil de entender, don Diego, que alguien vaya en un coche con otras tres personas y la cuarta persona no se ha dado cuenta durante meses de larga convivencia, de compartir todas sus confidencias, de lo que estaba sucediendo. ¿Qué estamos diciendo? Que los comportamientos del señor Cerdán, del señor Koldo, del señor Ábalos, no se sucedían cuando no llegaban todavía a ser los secretarios generales o presidentes o ministros del gobierno de España. Pero está claro que cuando alguien ha hecho un viaje con conocidos, con amigos, y tiene esa confianza durante una semana, dos semanas, tres semanas, pues se va sucediendo una serie de conversaciones de distinto grado, donde se producen pues confesiones, donde se van produciendo confidencias, donde la gente tiene información interna y la comparte. Con lo cual yo creo que ahora, desde luego, con la entrada en Soto de Real, tanto de Koldo como de Ábalos, vamos a tener mucha, mucha información que ha estado guardada, que ha estado utilizada, evidentemente, como garantía, como aval, y que ahora se va a conocer seguro, porque yo creo que ha habido un antes y un después de la entrada en la cárcel, tanto de Koldo como de Ábalos.
Y le puede suponer, porque este jueves hay un recurso que ha presentado Ábalos para salir de prisión, ¿puede suponer que este jueves salga porque haya llegado a un acuerdo con Fiscalía?
Bueno, si sale, desde luego, es porque ha llegado a un acuerdo con Fiscalía.
Clarito como el agua, ¿no? Clarito como el agua.
Claro, claro. Hay que recordar que si entró es precisamente porque había un riesgo extremo de fuga, según marcaba la Fiscalía. El juez, al final, lo único que hizo fue enviarlo a la cárcel por la petición de la Fiscalía, donde dejaba muy claro que por la petición de pena superior a los 20 años había un riesgo extremo de fuga. Con lo cual, si este jueves hay un recurso y Fiscalía da su ok a la salida de prisión del señor Ábalos, es decir, poco más de una semana después, evidentemente es porque ha llegado a un acuerdo, y entonces sí se va a producir lo que se produjo con el señor Aldama, una sucesión de informaciones, de pruebas, de muestras de que no solo estaban en el tinglado montado tanto el señor Cerdán como el señor Koldo, como el señor Ábalos, sino que, por supuesto, la X de esa ecuación, el número uno, la cúspide de la pirámide, era el señor Sánchez y el resto de ministros, que también conocimiento de todo lo que estaba sucediendo en estas tramas de corrupción.
Saúl, ¿tú crees que al final Ángel Víctor Torres será salpicado por las declaraciones de Aldama y las de Koldo de la semana pasada, o Ángel Víctor Torres no va a caer?
Bueno, lo que tenemos claro todos, o debemos tener claro todos, es que el señor Ángel Víctor Torres es un mentiroso.
Eso lo tenemos claro, eso hasta ahí. Pero eso no cuesta. En la democracia española eso parece que no hay que pagarlo.
Bueno, cuando uno miente en sede judicial y en sede parlamentaria, está cometiendo perjurio. Y está penado, con lo cual vamos a decir claramente que es un delincuente, es un mentiroso y es un delincuente. Mintió en sede parlamentaria dos veces y mintió en sede judicial cuando le preguntaron si conocía o no conocía, y dice que no lo conocía. No que no me consta, no la típica, no lo conocé, no me acuerdo, no lo conozco de nada, no conozco al señor Aldama. Bueno, el señor Aldama dice que ha comido con él dos veces y eso ha quedado ya demostrado por las pruebas. A partir de aquí, la declaración de la semana pasada del señor Aldama, por lo que he oído y por la gente que ha estado, que tiene conocimiento más riguroso, más profundo del tema, no ha ampliado mucho la información sobre el señor Ángel Víctor Torres. Es decir, si nos estamos preguntando si se ha demostrado, se puede demostrar en este momento, que el señor Ángel Víctor Torres ha sido perceptor de mordidas, de comisiones, para la ejecución, para la obtención de contratos públicos, a día de hoy el señor Aldama no lo ha demostrado. Lo que sí ha demostrado es que es un mentiroso, y lo que también se ha demostrado claramente es que cuando un presidente del gobierno de Canarias presiona a funcionarios para que se hagan conductas que van en contra de la ley y del procedimiento, eso tiene un nombre, se llama prevaricación. Por lo tanto, lo que sí podemos hacer asegurar hoy es que el señor Ángel Víctor Torres es un mentiroso y lo que seguramente, y eso ya tiene que decidir un juez, presuntamente cometió prevaricación.
Pasa que eso ya sabes tú, que las encuestas aquí en Canarias sí le siguen dando la victoria al Partido Socialista Obrero Español como fuerza política más votada. Así que yo sigo pensando eso, que a los ciudadanos de a pie se nos ha hinchado tanto la cachimba que ya no da igual todo, ya no nos sorprende nada. Porque también me llama mucho la atención que para la diada del independentismo catalán se juntaran 1 millón de personas en Barcelona y que con la que está cayendo en este país, ayer tan solo fuera capaz de convocar, vamos a decir que 60.000 personas en torno a una manifestación en el Templo de Medboda y en Madrid. ¿No te parecen excesivamente pocas 60.000 personas?
A mí sí, pero lo que pasa, don Diego, es muy sencillo. Tiene que ilusionar. Es decir, cuando esa manifestación que decían que iban a...
Vaya, que más que manifestación sociales, en contra de, una manifestación a favor de, ¿verdad?
Claro.
Entonces decir, coincidimos plenamente porque yo tengo ese análisis también.
Correcto. O empezamos a ser ilusionantes y proactivos, y esto me refiero a que la oposición no ilusiona. Es la realidad.
Es que ya lo ha dicho Bolaño. Es que Bolaño, que parece que es el último de la clase del sanchismo, pero no moja pero en papa, con la lluvia fina, ya lo ha dicho. Dice, es que esta gente solo tiene cosas que quejarse, pero propuestas políticas, ¿cuándo nos vamos a sentar a debatir soluciones políticas? Lo ha hecho Bolaños ayer.
Es que, ¿alguien conoce cuál es el programa político del Partido Popular? Bolaños, que estoy de acuerdo con usted que es el último de la clase, pero de tonto no tiene un pelo. Nos puede dar un cierto repelús, o como dirían la gente joven de ahora, cringe, pero realmente no es tonto, sabe perfectamente lo que tiene encima de mesa. Y por eso tiene esa sonrisa todavía, a pesar de la que le está cayendo encima al Partido Socialista y al Gobierno de España.
Porque el adversario no ilusiona,
Exacto. Exacto, exacto. No hay ninguna ilusión porque además no se conoce cuál es el programa. ¿Qué va a hacer el Partido Popular de impuestos? ¿Va a derogar realmente los impuestos, la masiva exterminio que tiene, por ejemplo, de impuestos contra la clase media? ¿Va a hacer algo para que los autónomos... Ayer hubo una manifestación en Las Palmas de Gran Canaria de los autónomos. Y no fue menor, don Diego, yo lo aseguro porque estaba allí. No fue menor. Había cerca de 2.000 personas. Y le puedo asegurar que parecía aquello que eran, no sé, los guardias del terror. Estaban rodeados de policías, que eran gente normal, gente con una media edad, ya le digo, por encima de los 50 años. Y que lo que estaban quejando es que es una asfixia completa lo que se está produciendo a los autónomos. Que a uno le sube las cotizaciones de manera unilateral y hay que tragar. ¿Va a hacer algo el Partido Popular con eso? No se sabe. ¿Va a hacer algún modelo económico diferente al que tenemos ahora? No se sabe. ¿Va a hacer algo? No se sabe. La alternativa del Partido Popular sigue siendo yo no soy Sánchez.
Sí.
Mientras siga siendo yo no soy Sánchez.
Qué malos son estos.
Esto es mi programa. Esto es lo que voy a hacer. Voy a derogar toda la maraña regulatoria que asfixia completamente cualquier tipo de movimiento económico. Hasta que digan eso y lo demuestren con un papelito en negro sobre blanco y luego cumplan, claro, que esta es la segunda parte. Pues hasta ese momento no hay ninguna ilusión. La realidad, y eso seguro que a usted también le pasa, don Diego, gente que era muy, muy, muy de izquierdas de nuestros entornos, están pensando en votar a Vox.
Sí.
Y no porque Vox les ilusione tampoco mucho, sino porque lo sacan de la ecuación. Lo dejan fuera de este sistema bipartidista en donde se han repartido el poder los últimos 50 años entre unos y otros y donde las corruptelas de unos y otros nos asolan.
Es que sabes lo que pasa, que es que por lo menos dicen algo claro y puedes estar más o menos de acuerdo en lo que plantean, pero plantean temas concretos. Yo estoy pensando, digo, pero es que el Partido Popular o no tiene o le da miedo decir que no va a hacer nada. Porque es que financiación de comunidades autónomas, políticas migratorias, que ha dicho cositas pero suaves, lucha contra la corrupción.
Que la solución para la vivienda del señor Feijóo, lo último que he escuchado yo, es que va a reducir el IVA.
Es ridículo.
La primera compra, en este caso el IJIC, en casa el IJIC, pero dice, pero ¿esta es claramente la solución? Pero ya, vamos a ver, para poder comprar y pagar, lo primero es que tiene que existir. Si el problema en España es que no hay vivienda, ¿va a hacer algo para las viviendas? ¿Va a hacer una declaración responsable para que todos los promotores, constructores que quieren iniciar mañana una obra para que pasado mañana tengamos puestos ladrillos, puedan hacerlo sin tener que pasar por una maraña de burocracia y de administración que demora 2 años la obtención de una licencia para empezar cualquier construcción? ¿Va a hacer algo para eso? ¿Algo tan sencillo como eso? No. Entonces, ¿de qué estamos hablando?
Es que te digo una cosa, yo ya tengo la sensación de que a los ideólogos de Vox y a los que están haciendo la estrategia política de Vox no quieren acelerar más porque temen darle un sorpaso al Partido Popular. La posición de Vox está claro que es gobernar desde la oposición, ¿no? Les ha venido maravillosamente, se metieron en los gobiernos autónomos y salieron por ahí, ¡ech! Que ganamos más estando fuera que dentro, ¿no?
Y ahí están las encuestas, donde digo, es así. O sea, yo ahora mismo
y no aprietan el acelerador más porque dicen que si apretamos un poco más no nos comemos al PP. y no nos interesa, porque a ver, que si no podemos negarnos a liderar un gobierno nacional. Es que si en el Vox que yo conozco hicieran caso a los que ya están hablando, que conozco, de coger 5 ideas fuerza y plantarlas en todas las asambleas estas que no existen, pero que sí existen, y empezar a difundir un mensaje claro al estilo del alcalde de Nueva York. Cositas que la gente entienda, cositas que pueda medir en 100 días o en un año, son capaces de ganar las elecciones.
Por supuesto. Es así. ¿Por qué? Porque son los únicos que ahora mismo generan cierta ilusión en cierta parte del electorado. Y de hecho ahí está. Es decir, le puedo decir que el acto de ayer de autónomos, pues eran 2.000 personas. Pero es que cuando vino el señor Abascal hace 3 semanas aproximadamente a las islas, estuvo en Canarias, en concreto en el Mercantil, bueno, la cola era inmensa. Yo me quedé sorprendidísimo. Evidentemente, ya sabía que nuestro deporte nacional es el cotilleo. Entonces yo me acerqué a ver cómo estaba aquello de populo, de gente. Bueno, estaba abarrotado. O sea, quedaron fuera cerca de 3.000 personas. Y el Mercantil lleno, pues puede tener aforo perfectamente para 1.000. Y te aseguro que no trajeron guaguas como en otros actos políticos que también he estado de otros partidos, de que traen de la quinta con fin de Canarias una guagua para que vengan los abuelitos a pasar el día allí a ver al político de turno. Es decir, la realidad es que el único partido que está generando movilización natural en base a eso, a 2, 3 ideas fuertes, que tampoco necesitamos más. Si es que al final, oiga, si ponemos los dedos de la mano lo que pasa ahora mismo en la situación española, en el país, eso es sencillo. ¿Qué problemas tenemos realmente? La vivienda, por supuesto, la inmigración, que hay que regularla, la inmigración ilegal no se puede seguir estando, porque está generando, vamos a decir, problemas en algunos casos, y que es ilegal, que es que hay que volver a existir lo mismo, que es que es ilegal. La situación económica, que cada vez va peor, está la compra disparada, la burocracia administrativa, y pare usted de contar. Es que no hace falta más. Fíjese que ha sido tan sencillo. Y, por supuesto, un sistema fiscal justo, que también lo tiene Vox, por lo menos las ideas que yo les he oído, me parece un modelo muy interesante.
Pero eso ya sería de nota, es decir, hablar de fiscalidad y financiación de comunidades autónomas, hablar de la separación de los poderes y del acercamiento de la democracia con una ley electoral, eso ya sería de nota. Eso es complejo, es un terreno complejo.
Que... Pero fíjese que si es que he escuchado el modelo fiscal de Vox y no he escuchado el modelo fiscal del Partido.
Exactamente.
Conociendo, como conozco en persona a Juan Bravo, que me parece un profesional como la copa un pino. Cuidado, estamos hablando de un profesional de primera. Pero no conozco el modelo del Partido Popular fiscal, y sí conozco el modelo de Vox, simplificado, evidentemente, pero lo conozco. Me lo han contado por la tele. Es decir, al final, la realidad es que a nivel de comunicación les está ganando la batalla a todos. Y sin hacer nada.
Sin hacer nada. Eso es lo bueno.
Porque si alguien pregunta, cogemos usted y yo estoy seguro, a 100 oyentes, y les empezamos a preguntar cómo se llaman, el diputado por la provincia de Las Palmas de Vox, el de los diputados autonómicos de Vox en Canarias, le puedo asegurar que de 100, 90 no tienen ni idea. 5 pueden dar con el nombre de alguno, a lo mejor de Canarias. Y 2 o 3 del diputado de la provincia de Las Palmas, que por cierto también es concejal del Ayuntamiento de Las Palmas. Esa es la realidad. Sin hacer nada, se van a situar con una alternativa de gobierno debido básicamente en que las opciones no ilusionan. Lo que hay no gusta, está claro. Es un gobierno decadente, que no puede gobernar, que no puede aprobar los presupuestos, que no puede establecer ni una mínima ley para sacar adelante a este país del marasmo, del paradisis que tiene actualmente. Pero es que la alternativa tampoco es capaz de conjugarlo. Fíjese la situación de debilidad política en la que está el Partido Socialista y el Partido Popular no presenta una moción de censura. Cuando ya Junta ha dicho, dé usted un paso adelante. Dé usted un paso adelante. Déjese de palabras. Vaya usted a los hechos. ¿Qué ocurre? Que las mociones
llegue a compromisos, censura, haga propuestas, busque soluciones a los problemas. Es usted el responsable de esto.
Son propositivas, don Diego. Las mociones de censura se establecen para proponer. Y entonces hay que poner un modelo de gobierno con unas ideas claras, con unas prerrogativas claras, con unas directrices claras. Y eso no se conoce. Más allá de nosotros no somos el Partido Socialista y nosotros no somos Sánchez.
Pues fíjate tú, Saúl, que yo este fin de semana he podido ver encuestas de nuestra comunidad autónoma que manejan partidos políticos, bueno, es decir, la encuesta que maneja Coalición Canaria. La última que tiene es para asustarse. De hecho, ellos están asustados. Porque a Vox le dan entre 10 y 12. diputados en el Parlamento de Canarias. La conocen, ¿no?
Conozco la encuesta, sí, conozco la encuesta. Es un aumento salvaje.
Salvaje, pero como tú bien dices, sin agrupaciones locales, sin candidatos a alcaldía, sin claros candidatos insulares, sin nadie. Sí, porque nada, díganme, dos, tres, es que no conoce nadie a nadie de Vox, pero sin embargo el proyecto nacional ilusiona en Canarias con lo que se ha pasado aquí con la inmigración, con las consecuencias que ha tenido y las posturas tan radicales que ha tenido Vox. Pues aquí en Canarias, entre 10 y 12 diputados al Parlamento Canario, no podría gobernar Coalición Canaria con el PP solo.
Sí, es así. Conozco la encuesta perfectamente y están asustados todos los partidos. Hay otra que hizo el Cabildo de Gran Canaria, que era de ámbito autonómico, pero la hizo el Cabildo, por supuesto sufragada por los que hoy gobiernan el Cabildo de Gran Canaria, que como sabrás es el Partido Socialista y Nueva Canaria. Básicamente no quisieron ni publicarla, porque los resultados eran demoledores. O sea, la caída en intención de voto del Partido Socialista y del Partido Popular se mantenía un poquito, pero que se pegaba el piñazo era el Partido Socialista, y sin embargo el único partido que estaba sacándole realmente rendimiento a la situación actual era Vox, pero unos crecimientos impresionantes. Por eso no la quisieron ni siquiera publicar. Está pagada, realizada, no publicada. Esta es la realidad. Que los que estamos escuchando y los que estamos observando la realidad como primera mano, nos damos cuenta de la situación, y la situación es que la gente está cansada de que no haya una alternativa que ilusione. Y la realidad es que no se está haciendo nada desde los partidos políticos tradicionales. Y a Vox lo ven como un outsider. Ya Rejón está denostado de la política nacional porque, bueno, pues tiene el caso de agresión sexual de una de sus exparejas. Ya dijo claramente, y es un tipo desde el punto de vista político brillante, ya dijo claramente que no podían sacar de la ecuación a Vox, que era lo peor que le podía pasar a la democracia, dejar a Vox aislada. Porque dejar a Vox aislado, o cualquier otro partido, es sacarlo del sistema. Y hoy lo que funciona, lo que está consiguiendo poder dentro del mundo, no solo en España, en Europa, en Estados Unidos, solo fuera de sistema. Milei, Meloni, Orbán, etcétera, etcétera, Trump, que tienen cosas en común, pero la realidad es que lo único que tienen en común es que son de fuera del sistema. No son el político tradicional, no es la propuesta tradicional, porque la gente está cansada de las alternativas corrientes, continuas, donde han prometido y nunca han cumplido. Y esa es la realidad de hoy. Y si los políticos tradicionales no se dan cuenta de esto y empiezan a poner, de verdad, a trabajar a sus equipos en producir, insisto, 4 o 5 ideas fuerza reales, serias, que puedan poner al día siguiente en marcha y que sean ilusionantes, o el batacazo que se van a llevar en las elecciones, sean cuando sean, va a ser gravísimo. Y luego se llevarán las manos a la cabeza de decir, la extrema derecha ha obtenido un resultado extraordinario. Y usted, a lo mejor usted tiene algo de culpa.
Algo tiene que ver. No son los ciudadanos los que se equivocan, son ustedes los que nos cierran las oportunidades. Y se empeñan en decir que la culpa de todos los problemas de la inseguridad democrática o de los retrocesos democráticos que se nos avecinan, la culpa la tienen quien no ha gobernado todavía en este país, porque Vox ha tenido poco que ver con los gobiernos de las autonomías en las que ha participado, poquitos meses ha estado. ¿Y que condiciona la política? Pues no lo sé. Más la va a condicionar en las próximas elecciones.
Bueno, quien ha condicionado la política, lo sigue haciendo, son los 7 diputados de Junts, que están liderados por un tipo que está huido de la justicia en Waterloo. Y esto es así. Entonces, al final, volvemos a lo mismo. Eso también lo ve la gente y queda un pozo de, oiga, la democracia es esto. La democracia es la dictadura de la minoría. ¿Esto es lo que entendemos por democracia? Porque claro, yo tampoco he visto cuándo va a hacer la reforma electoral el Partido Popular, no he visto esa propuesta.
No la propone, no, es que no quiere.
¿Cuándo van a cambiar que podamos votar a las personas y no a los partidos? ¿Por qué no listas abiertas? ¿Cuándo puedo votar a una persona que conozco, que es hábil, que es útil, de un partido y de otro? Porque por supuesto que en todos los partidos hay gente de primer nivel, o en la mayoría de ellos, de primer nivel. ¿Pero por qué tengo que votar al que me han elegido desde el aparato que ha llegado allí a saber cómo? Y que no lo conozco, o peor aún, lo conozco y sé precisamente su falta de valía.
Pues porque eso debilita los partidos, Saúl, y ahora mismo estamos secuestrados por el interés de los partidos. Esto es una democracia, no cabe la menor duda.
No, es una partitocracia.
Pero la partitocracia está por encima, el interés del partido político es lo prioritario. Las personas estamos detrás del interés del partido.
O sea, no, por lo menos no es la democracia clásica que nos quieren hacer vender, que esto es la democracia clásica, y sino que alguien coja los estudios de Pericles y vea claramente que esto no es lo que decía Pericles, y por lo tanto esto no es lo que es la democracia clásica. Esto es lo que nos llamamos democracia, pero eso sí, quien decide a quién se vota y cómo se vota es evidentemente los partidos políticos. Y está consagrado en la Constitución, ya se encargaron en el 78 de poner un articulito, el 6.3, que deja muy claro que la acción política se vinculiza a través de los partidos políticos. Y esto es así. Entonces, ¿cuándo van a hacer esa reforma? Insisto, si es que por eso cuando dicen es que 60.000 personas, pues a mí me parece una vergüenza que ayer con la que está cayendo en el gobierno de España,
60.000
solo se reunieran 60.000 personas en una ciudad de aproximadamente 4 millones y medio y con su área metropolitana 6 millones. Más todo lo que puede llegar, evidentemente, de Castilla-La Mancha, Castilla y León.
Saúl, que en Barcelona el día del independentismo catalán hubo 1 millón de personas manifestándose en la Diada. ¡Un millón!
Yo he estado en manifestaciones en Madrid con más de 1 millón de personas.
¿Qué me estás contando? ¿Y era más importante la reclamación que hacían de querer un referéndum a lo que está pasando en este país? Yo creo que no.
Evidentemente no. Es inédito. Es de estar la gente de verdad y de fuera de las fronteras que le están denunciando que lo que está pasando en España es totalmente preocupante e inédito. No ha sucedido en la historia de España. Pero, sin embargo, la alternativa, porque es el partido que lidera la oposición, el Partido Popular, no ha sido capaz de congregar a más de 60.000 personas en Madrid. En Madrid. Vamos a decir que evidentemente hacía un frío terrible, que estamos en invierno, que no llama mucho la atención.
Por Dios, la Filomena sí que hacía frío.
Podemos poner todas las excusas que queramos. La realidad es que no han reunido a más de 60.000 personas porque el proyecto no ilusiona. Si fuese ilusionante, la gente diría igual que estuviese cayendo chuzos de punta. Yo he estado en Madrid en manifestaciones de más de 500.000 de personas lloviendo a cántaros. Y ahí no se movía nadie.
Y para ir al Bernabéu se juntan más de 100.000 personas.
Por supuesto.
Para un partido de la Champions.
Al Atlético, ya le digo yo que se junta 500.000 de personas. Pero insisto, no ilusiona. Y mientras no haya un proyecto ilusionante por parte de un partido de la oposición, esto es el caldo de cultivo fantástico para que Vox siga aumentando en voto. Y si no lo quieren ver, se llevarán una sorpresa las elecciones, ya sean autonómicas o ya sean nacionales, en el 2026 y 2027, que seguro que las tendremos.
Pues escúchame, que yo ayer, es que los foros estos de WhatsApp te dan mucho pie para hablar mientras que está uno haciendo otras cosas. Yo ayer defendía la postura de que apuesto a que la legislatura se va a agotar, a pesar de todo lo que está pasando y a pesar de todo lo que vaya a pasar. Sánchez no tiene otra cosa mejor que hacer que estirar la legislatura lo más que pueda, porque otro marco se le complicaría mucho, entre otras cosas, judicialmente su situación.
Sobre todo judicialmente, don Diego, la realidad es que el presidente...
Coincidimos entonces, es que hay gente que dice que no llegamos a primavera.
Pero va a agotar la legislatura. El único que le puede sacar del poder a día de hoy es un Tribunal Supremo, que ya tenga un caso flagrante contra él, y evidentemente para eso tiene el control de la Fiscalía, para que eso no suceda, por un lado, o dos, y esto no creo que pase, y espero que no pase nunca, un golpe de Estado. Es lo único que puede suceder.
Bueno, una moción de censura donde se llama Alinén, Junts, Vox y PP.
Pero vamos a ver, Junts nunca va a estar de la mano de Vox, eso es cierto, eso lo tenemos claro todos, porque además, evidentemente, son posiciones antagónicas en el que, en un espectro ideológico, cuidado, en lo base están en al lado, Vox y Junts, pero claro, Vox es precisamente el que se quiere comer a Junts en Cataluña, igual que Alianza Catalana. Por lo tanto, no va a defender jamás una división de las comunidades autónomas porque entonces perdería una de sus banderas, que es la de la unidad del Estado. Pero la realidad es que el PP debería estar trabajando para conseguir al menos una abstención de Junts. Si consiguiera la abstención de Junts, y eso, insisto, también es ilusionante.
O el PNV.
Es ilusionante que estamos hablando.
O el PNV.
O de los dos. Con una abstención de Junts o del PNV y el voto a favor de Vox, tendríamos una moción central.
Y de Coalición Canaria. Y de Coalición Canaria.
Es instrumental. Pero para eso hace falta trabajar, Diego. Y volvemos a lo mismo.
Y construir censura, un proyecto alternativo. Una moción de censura no es destructiva, es constructiva. Tiene que hacer una propuesta de país y tiene que mojarse en los problemas importantes del país si quiere convencer al PNV y si quiere convencer a Junts.
Correcto, pero es que la cosa es muy sencilla. ¿Usted no quiere poner un proyecto encima de la mesa y la quiere solo instrumentalizar para llevar elecciones generales y que sea el pueblo quien tenga la voz? Ok, dígalo claramente, cierra un acuerdo y establezca. Yo presento la moción de censura hoy y mañana convoco elecciones. Ya está. Es algo tan sencillo. Yo creo que además las urgencias del Estado hoy, de verdad, lo necesita. A mí, el otro día estaba viendo, ayer, de hecho, estaba viendo la serie esta de que han hecho sobre la novela de Javier Cercas, de Anatomía de un instante.
Qué buena, ¿eh? Qué
y
buena.
Bastante soslayo por un elemento tan fundamental como fueron los pactos de la Moncloa. La gente, sobre todo los jóvenes no tienen ni idea, por supuesto, porque no lo vivieron, pero incluso los que teníamos dos o tres años no nos damos cuenta de la importancia que fueron los pactos de la Moncloa, año 79. El país estaba al borde del
precipicio. Fíjate tú, Saúl, yo creo que no es una crónica histórica, sino que es más una crónica humana de los tres personajes, ¿no? De Gutiérrez Mellado, de Carrillo y de Suárez.
Y de Suárez. Sí, no me gusta mucho el papel que le ponen a Suárez, que parece más bien un trilero, un jugador de una timba de póker, que un político de alto nivel como fue, que evidentemente tuvo que conjugar el pasado y el futuro, y eso es muy complejo cuando vienes de una dictadura. Y lo ponen básicamente como un hombre con pocos recursos. Es increíble, a mí no me gusta mucho la serie entre usted y yo.
A mí sí me ha gustado. ¿Tú?
No vamos a estar de acuerdo en todo. Que sí que creo que la ponen en el nivel que tenía. Y luego, hombre, ese intento de blanquear a Carrillo como que no tuvo nada que ver en Paracuellos, porque él realmente solo dirigía Madrid capital y que la provincia no, hostia, usted fue el que liberó los 50.000 presos que fueron ajusticiados a mitad de camino. No me diga que esto... Que luego podemos entrar...
Saúl, en... si no queremos que echen en cara las muertes de un lado, tampoco las del otro. Yo creo que ya hemos pasado la historia y la guerra civil fue un desastre y cuanto más lejos esté en nuestro recuerdo, mejor.
Evidentemente. Pero por eso digo que hay series que yo creo que mejor no entres en eso. Si lo que quieres es establecer la personalidad o hacer un biopic de cada de esos tres personajes que fueron fundamentales, evidentemente, en conseguir una transición, pues oye, halo, pero no, tampoco no limpies cosas, no hagas blackeos. Vamos a dejarlo en...
A mí me ha gustado. A mí me ha gustado. Y sobre todo el papelón de Tejero me encantó, el actor.
Porque a mí la novela me encanta. A mí, por ejemplo, la novela de Javier Cercas me encanta.
Lo que está claro es que la ideología se queda a un lado, y eso es importante, que la ideología se quede. Y no hay buenos ni malos, sino son todos seres humanos, que es lo que al final somos, seres humanos con nuestros defectos y nuestras virtudes.